Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Estoy tan agradecido por el ministerio que comparte con nosotros. Hebreos capítulo 10 es donde estamos esta noche. Hebreos capítulo 10. Si nos visita, estamos estudiando el libro de Hebreos. Hemos llegado esta noche al capítulo número 10, al verso 19, y vamos a leer hasta el verso 25. Hebreos, capítulo 10, leemos empezando en el verso 19. La Biblia dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura, y mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros para el amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con estas verdades que hemos estado aprendiendo en el libro de Hebreos? ¿Qué hacemos con estas cosas? Eso es lo que el escritor de Hebreos, a lo que pone su atención el escritor de Hebreos de una manera especial, empezando con este verso número 19. Como le dije esta mañana, los comentaristas reconocen que la sección que acabamos de terminar, en muchas maneras, es la sección doctrinal del libro, y ahora venimos al verso 19, y por el resto de la carta, él empieza a sistemáticamente aplicar lo que él nos ha enseñado. Nos exhorta bajo la luz de lo que él nos ha enseñado. ¿Qué hacemos con esta visión gloriosa de Jesús que ha sido puesta delante de nuestros ojos? ¿Qué hacemos con estas verdades acerca del pacto antiguo y el pacto nuevo? Mientras que él hace un contraste entre ellos delante de nuestros ojos, ¿qué hacemos nosotros con estas cosas? Eso es lo que él empieza a decirnos en nuestros versos esta noche. Y lo que encontramos aquí, mientras que él inicialmente empieza no solamente a llamarnos a nosotros a responder, sino que él enfoque nuestra respuesta. Él nos llama a responder a lo que Él nos enseñó. Él también nos está guiando nuestras respuestas. Lo que encontramos desde el principio es de que Él nos guía a tres canales de actividad desde el principio. Encontramos tres exhortaciones, el verso 19 al 25. Él nos llama a acercarnos a Dios. Él nos llama a aferrarnos de nuestra confesión. Y luego él también nos lleva a considerarnos unos a otros. Y considerarnos unos a otros de una manera muy particular, con un propósito particular en mente. Esta noche pasaremos nuestro tiempo en la primera. Vamos a empezar acerca de esa primera exhortación, y esa es la exhortación a acercarnos a Dios. Lo vemos ahí en el verso 22, dice, acerquémonos con corazón sincero. Ahí vamos a pasar nuestro tiempo. Esta noche la primera cosa en la que quiero que pongamos atención al empezar es reconocer la fuente divina de esta exhortación. Aún podemos llamarlo una invitación. Ahora nosotros reconocemos, el escritor de Hebreos nos recordó esta mañana que las Escrituras son inspiradas por Dios. Lo que usted tiene en sus manos esta noche, si usted tiene su Biblia en su mano, es una obra producida por hombres y producida por Dios al mismo tiempo. Hubo un escritor humano para el libro de Hebreos y un autor divino obrando al mismo tiempo. Dios obrando a través de este hombre de tal modo que aunque él estaba escribiendo pensamientos que vinieron a su mente, él usó las habilidades que había dado a él. Dios cuidó el proceso de tal modo que lo que tenemos hoy son las mismas palabras de Dios. Eso significa que mientras que él nos exhorta, mientras que el escritor humano nos exhorta a acercarnos a Dios, él en ese momento es el vocero de Dios. De tal modo que Dios está exhortándonos a nosotros a acercarnos a Dios. No solamente, y quiero animarle a usted esta noche que entienda desde el principio de que este es Dios, invitándole a usted, exhortándole a usted a acercarse a Él. Ambas tipos de exhortación nos ministran esta noche. Yo reconozco de que aquí tenemos a un pastor humano de las almas exhortando al pueblo de Dios a acercarse a Dios. Eso me habla a mí, eso debe de hablarle a usted. Este es un hombre que ama a Dios, este es un hombre que ama al pueblo de Dios y que es lo que él quiere para él. Él reconoce la necesidad más grande que las personas tienen es para Dios. Así que si usted realmente ama a las personas y usted reconoce de que la necesidad más grande que ellos tienen es de Dios, la manera en que usted los va a amar de mejor manera es de exhortarlos a ellos a que se acerquen a Dios. La mejor manera en que usted va a amar a su esposo o a su esposa es exhortar a la persona con la cual usted está casado a que se acerquen a Dios. La mejor manera en que usted va a amar a sus hijos es exhortándolos a ellos a acercarse a Dios. Entienda eso. Cuando usted piensa acerca de todas las cosas que están llamando la atención y el tiempo de su familia, todas las cosas que están llamando la atención y el tiempo de sus hijos, me pregunto qué es lo que debería de ser lo más importante para usted como un padre. Sería lo que debería de ser. Usted debería de estar exhortando a sus hijos a acercarse a Dios. Y ellos tienen que ver en su vida de que esta es la prioridad más grande para la vida de usted. De que usted ve lo más importante en su vida es acercarse a Dios. La necesidad más grande que usted tiene es de Dios. La necesidad más grande de su familia es para Dios. Así que esta es la prioridad más grande de su familia. Esta es la necesidad más grande para el pueblo de Dios en la iglesia. Esto es lo que los ancianos fieles harán. Exhortarán al pueblo de Dios a acercarse a Dios. Así que es importante reconocer que aquí usted tiene a un pastor, a un predicador, y él está exhortando al pueblo de Dios a acercarse a Dios. Pero al mismo tiempo, como ya lo mencioné, esto viene del Señor de nuestras almas. Este es el Espíritu Santo obrando a través de este escritor, exhortándonos a nosotros a acercarnos a Dios. Dios nos dice a nosotros esta noche, yo quiero que ustedes se acerquen a mí. Eso anima mi corazón y espero que anime el suyo. Hay cuatro cosas que yo quiero que usted se dé cuenta mientras que empezamos a estudiar esta exhortación. Cuatro cosas que veremos en esta exhortación. La primera cosa que reconocemos es que el escritor identifica para nosotros a aquellos quienes son capaces de acercarse a Dios. No solamente cualquiera puede acercarse a Dios de la manera en que él está describiendo aquí. Ese cuento como él empieza, él dice, entonces hermanos, él está dirigiéndole esto a los hermanos. Y él no está usando esa palabra solamente en un sentido étnico. Algunos escritores están diciendo que a lo mejor él simplemente está atando juntos con el hecho de que él es un escritor judío y ellos son escuchadores judíos. A lo mejor es una referencia étnica. Yo no creo, porque él se cuenta que, como él dice, nosotros en esta sección dice, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre las casas de Dios, acerquémonos con un corazón sincero. Él está hablando a los creyentes. Así que se nos recuerda desde el principio de algo que nosotros no tenemos que simplemente subestimar. Se nos recuerda de que las personas deben de conocer. Y que usted no solamente puede entrar a la ligera en la presencia de Dios. Y para poder adorar al Dios viviente, usted debe de estar de pie en el lugar donde usted puede adorar al Dios viviente. Y esa es en la tierra de aquellos que han sido perdonados por Dios, han sido reconciliados por Dios a través de la muerte de su Hijo. Antes de que usted pueda acercarse a Dios para adorar a Dios, primero usted tiene que saber conocer a ese Dios. Usted tiene que haber sido reconciliado con ese Dios. Usted debe de pertenecerle a la familia de Dios. Se debe de poder decir de usted que usted es un hermano o una hermana en Cristo. Usted debe de nacer de nuevo. Usted debe de experimentar el nuevo nacimiento. usted debe de recibir a Jesús como Señor y Salvador y Rey. Su sangre debe de responder por sus pecados deben ser perdonados. Aquello que le ha separado a usted de Dios, sus pecados deben de ser perdonados, deben de ser desechados, o usted no está en ninguna condición o en ningún lugar de acercarse a Dios de la manera en que Él lo está describiendo aquí. Hablaremos más de eso en un momento, pero la primera cosa que yo quiero que usted reconozca es de que Él ya ha identificado al pueblo a quienes estas exhortaciones se le aplican. Le digo a usted de nuevo que no debemos de tomar eso y subestimarlo. ¿Reconoce usted que este mundo está lleno de personas que realmente creen que solamente pueden entrar a la presencia de Dios? Personas que piensan que sin Jesús, que sin una relación salvadora a Jesús, ellos simplemente pueden empezar a ir a una religión, atender a la iglesia y actividad religiosa y que de alguna manera Dios está agradado con ellos. Como sus pecados aún no han sido perdonados. Por ejemplo, hay un hombre que está por ser presidente, que quiere ser presidente de Estados Unidos, el Donald Trump, que quiere ser, que se identifica como cristiano. Y él aún así, él ha dicho que nunca ha visto una necesidad de pedirle a Dios perdón. ¿Entiende usted, amados, de que él no es un cristiano, cierto? Él no es un cristiano. Cualquiera que dice, yo nunca he visto la necesidad de pedirle a Dios que me perdone, aún debe de ser reconciliado con Dios. Esa no es una declaración política de parte mía. Simplemente es un reconocimiento del tipo de pensamiento que sucede en nuestro mundo todos los días. Y algunas personas no saben esto porque escogen no saber esto. Lo han escuchado, simplemente lo rechazan. Algunas personas no saben esto. Dense cuenta porque ellos no lo escucharon. Nadie ha tomado el tiempo para explicarles el Evangelio a ellos. Nadie ha tomado el tiempo para decirle a ellos que usted está vestido en la sociedad de sus pecados y a menos de que sus pecados sean perdonados y sean lavados por el único sacrificio que puede responder por sus pecados, por tus pecados, la muerte de Jesús, y que usted venga a Jesús como Señor y Salvador, usted no puede adorar a Dios. Usted no puede estar en una posición donde usted pueda adorar a Dios. Así que mientras que él exhorta a las personas a acercarse a Dios, desde el principio él identifica a quien le está hablando. El pueblo que es capaz de hacer esto son hermanos. Y ellos tienen su lugar en las cosas maravillosas que están siendo descritas en estos versos. Así que eso es lo primero que vemos acerca de esta exhortación. Vemos quién de hecho está siendo exhortado a hacer esto, hermanos y hermanas en Cristo. La segunda cosa en la que yo quiero que pensemos es acerca de qué es lo que él quiere decir cuando él habla acerca de acercarse. Dice en el verso 22, acerquémonos, y obviamente le está hablando acerca de acercarse a Dios. ¿Qué es lo que él tiene en mente exactamente? Lo que él tiene en mente es acercarse a Dios en el sentido de acercarse a Dios para adorarle. Ya lo mencioné, acercarse a Dios en el sentido de que yo estoy acercándome para adorarle a Él. O también podemos describirlo como acercarse a Dios con el propósito de recibir de Él ayuda de gracia. Acercarse a ofrecer a Dios es esa adoración, acercarse a recibir de Dios como un hijo, como uno de su pueblo. Esto es lo que él quiere decir cuando dice acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Él, ¿para qué? Para adorarle. Acercarnos a Él para confiar en Él, dependiendo de Él, buscándole a Él, sabiendo que usted está en necesidad de recibir de Él. Este es un tema que él ha mencionado muchas veces en Hebreos, en el libro de Hebreos, Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Aquí estoy yo en un tiempo de necesidad y yo necesito ayuda. Y la única manera en que yo puedo recibir ayuda de Dios es bajo la gracia. Así que me acerco a Dios en el trono de Dios, porque ahora sabiendo de que por lo que Jesús ha hecho por mí, es un trono de una gracia todopoderosa. Yo me encuentro con Dios en su gracia maravillosa y yo le busco a Él, pero lo que yo necesito es acercarse a Dios. Hebreos 7:25, por lo cual Él también es poderoso para salvar. Él está hablando acerca de Jesús. Él es también poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Él es capaz de salvar totalmente a aquellos quienes se acercan a Dios, quienes se acercan a adorar a Dios a través de Él. La tierra sobre la cual nosotros adoramos a Dios es la tierra de los méritos autosuficientes de Jesús. Así que nos acercamos a Dios a través de Jesús. Así es como usted adora a Dios. Hebreos 10:1 dice, pues, ya que la ley solo tenía la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Así que ahí tenemos personas bajo el pacto antiguo acercándose a Dios para adorar. Él está diciendo, si todo lo que ellos tuvieran, esto, fueran estos sacrificios del pacto antiguo, si esto fuera todo lo que hay disponible, por lo que ha sido ordenado por Dios, ese fuera el final de la historia, la sangre de los machos cabríos, el pueblo de Dios nunca hubiera sido perfeccionado por eso. Ellos nunca hubieran podido haberse acercado a Dios de una manera en que se haya sido perfeccionada por la sangre de los animales. Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. ¿Se da cuenta? Ahí está de nuevo. Tenemos el sentido de lo que Él quiere decir cuando dice acerquémonos a Dios. Él está hablando acerca de buscar a Dios. Él está hablando acerca de buscar a Dios creyendo de que Él existe. Buscar a Dios sabiendo de que Él recompensa a aquellos quienes le buscan. Así que el acercarse a Dios es acercarse como un adorador. Acercarse a Dios es acercarse como un hijo, buscándole a Él de una manera de dependencia para todo lo que usted necesita. Esto es lo que hace esa declaración, acercarse a Dios, algo asombroso en este contexto. Usted reconoce de que en este contexto, ese no es un llamado al evangelismo. Ese no es un llamado evangelístico. No es un llamado para la salvación inicial. Él está dirigiendo este verso 19 a los hermanos. Él está dirigiendo esto a las personas que ya tienen esta confianza en particular, que pueden entrar a los lugares altos por la sangre de Jesús. Él está dirigiendo esto a personas que ya tienen acceso a Dios por medio de este camino nuevo y viviente que es la sangre de Jesús. Él está dirigiendo esto no a los incrédulos, diciendo que usted se acerca a Dios. Y ustedes sálvense, no lo que le está diciendo, que el Espíritu Santo ciertamente puede tomar esto y mostrarle a alguien que ellos no son salvos y traerlos a la fe salvadora en Jesús. ¿Por qué hace a esta exhortación asombrosa para mí? Es de que esto está siendo dado a las personas que ya han sido evangelizadas, que ya han sido traídas a la fe en Jesús. ¿Quiere usted decir que las personas que han sido salvas necesitan ser exhortadas a acercarse a Dios? ¿Usted quiere decir que las personas que tienen este privilegio increíble de acceso pleno y gratis puedan encontrarse a sí mismas durmiendo y perezosas e infieles en términos de cómo se acercan a Dios y que necesitan ser exhortados a adorar a su Dios, que necesitan ser exhortados a depender de su Dios, que necesitan ser exhortados a ir a Él para recibir las cosas que ellos necesitan? ¿Acaso eso es posible? No solamente es posible, sino que es actual. De hecho, estoy absolutamente convencido de que hay alguien sentado delante de mí esta noche de que usted necesita esta exhortación. De hecho, todos lo necesitamos, pero yo quiero decir, usted no necesita ahora porque usted no se ha estado acercando a Dios. ¿Usted escucha esta exhortación? ¿La recibe? ¿Se ha estado usted acercando a Dios? ¿Se ha estado usted acercando a Dios en una adoración privada? Ahí es donde empieza siempre. No empieza en la adoración corporativa, empieza en la adoración privada. ¿Se ha acercado usted a Dios en oración? ¿Se ha acercado usted a Dios en un estudio personal de la Biblia? ¿Estudia usted las Escrituras para su propia alma? ¿Se ha acercado usted a Dios? Lo hablamos de esto esta mañana como un compromiso para dar. Ese es un acto de adoración. Ese es un tema de una piedad personal y una fidelidad personal. ¿Se ha estado acercando usted a Dios al servir a otros? ¿Se ha estado acercando usted a Dios a través de actos de obediencia personal? Eso se viene cara a cara, que esta es una manera correcta y la manera incorrecta. Este es el camino de la obediencia, este es el camino del pecado. ¿Usted ha estado tomando decisiones de adoración, acercándose a Dios al escoger el camino de la obediencia personal a Jesucristo? ¿Se ha acercado usted a Dios al meditar en el Señor? Conscientemente, a través del día, pensando acerca de los atributos de su Dios, pensando acerca de el carácter de Dios, pensando acerca de las bondades de Dios hacia usted, sus bendiciones, sus misericordias, su bondad, de tal modo que su corazón está lleno de adoración y alabanza y acción de gracias a través del día. ¿Se ha estado acercando usted a Dios? Y luego, si usted se ha estado acercando a Dios de una manera pública y corporativa. Yo creo que es muy instructivo que en esta época, en este tiempo de la adoración individualista a Dios, todos quieren hacerlo como que si fuera el llanero solitario. ¿Acaso no es interesante que justo después de que él nos dijo en el verso 22, exhortándonos a acercarnos a Dios, inmediatamente en el verso 24, ¿hacia dónde lleva nuestra atención? A otras personas. Dice, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. El verso 25 inmediatamente dice, no dejando de congregarnos. Se da cuenta, acercarse a Dios no solamente es una cosa privada e individual. Si usted realmente se está acercando a Dios, usted necesita la iglesia. Usted necesita la adoración corporativa. Usted no puede estar acercándose a Dios e ignorar los mandamientos de Dios acerca de su relación al resto de la iglesia. Usted no puede practicar los unos a otros que se encuentran en el Nuevo Testamento al vivir una versión privatizada del cristianismo. Usted tiene que estar inmerso en la vida de la iglesia para poder vivir los mandamientos de las Escrituras. Así sea, ¿está usted acercando a Dios a través de la fidelidad a las reuniones corporativas de adoración? ¿Se ha estado acercándose a Dios al cantar cantos de adoración con otros creyentes? ¿Se ha estado acercándose a Dios al orar con otros creyentes? ¿Se ha estado acercándose a Dios al observar las ordenanzas de la mesa del Señor, siendo testigos de bautismos, acercándose al Señor a través de soportar a la iglesia y sus ministerios, a través de sus donaciones, acercándose al Señor, al interactuar con otros creyentes para su crecimiento y su bienestar y como el suyo, poniendo su atención fuera de usted mismo y de su familia, a la familia de Dios, poniendo sus ojos ahí? ¿Se estaba acercando usted a Dios al atender, poniendo atención fielmente a la predicación de Dios? La predicación es un entorno donde usted viene en contacto con la palabra de Dios de tal modo que usted no tiene control sobre ello. Usted lee algo en su Biblia que le causa problemas a su alma, usted lo cierra. Si usted escucha un sermón en el radio y en la internet, usted puede apagarlo. Pero a menos de que usted se va a levantar y salir de este lugar, cuando usted está bajo la predicación de la palabra de Dios, usted es traído cara a cara con la verdad de tal modo que a menos de que usted lo apague en su mente y su corazón, usted está siendo expuesto de una manera en que de otra manera no sería expuesto. Así que encontramos quién puede hacer esto, los hermanos. Encontramos que lo que debemos hacer cuando nos acercamos a Dios, eso es acercarnos a Dios, acercarnos para adorarle y recibir de Él. Hacemos esto personalmente y privadamente, hacemos esto también públicamente y corporativamente. Y luego, como nuestro predicador nos da un ejemplo, y somos personas piadosas, vamos a estar exhortándonos unos a otros a hacer esto. Aprenderemos esto la semana entrante cuando llegamos al verso 24-25, cuando estamos pensando acerca de nosotros, cómo podemos ayudarnos unos a otros a vivir estas cosas. Pero la tercera cosa que quiero que se vea esta noche es el entorno para acercarnos. ¿Quién hace esto? Pero ahora, ¿cómo es esto posible? Exhortados a acercarnos a Dios, el Espíritu Santo diciéndonos a nosotros, acérquense a Dios, acérquense a mí, pero ¿cómo es esto posible? Bueno, nos dice cuál es el entorno para ello, dice versos 19 al 21. Primero nos dice que somos capaces de hacer esto por la sangre de Jesús. Verso 19, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Él está usando una comparación aquí, ¿no es cierto? Nos está llevando de regreso a esa manera del pacto antiguo donde usted tenía un tabernáculo y un lugar santísimo y un lugar santo. ¿Sabe qué es lo que Jesús ha hecho por usted? Dice él. Él le ha llevado a usted a los lugares santos. Usted puede acercarse a Dios en términos de acercarse a Dios en su misma presencia por la sangre de su Hijo. Acérquese a mí como Dios, porque mi Hijo murió por usted. Y Él ha abierto el camino para que ustedes se acerquen a mí. La segunda cosa que voy a presentar es que nos acercamos a Dios no solamente por la sangre de Jesús, pero Él lo describe como la manera nueva y viviente. ¿Se dan cuenta en el verso 20? Por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Ahí tenemos ese tabernáculo del Antiguo Testamento y tenía usted esa cortina que separaba el lugar santísimo de otro lugar santo. Y eso estaba separado del pueblo por medio de velos. Él está diciéndonos a nosotros ahora de que lo que Jesús ha hecho a través de morir en la cruz es que ese velo ha sido rasgado, ha sido abierto por su cuerpo en la cruz, su muerte sacrificial. Hemos sido llevados adentro del lugar, de los lugares santos. Ahí estamos en la presencia de Dios y Él describe esto como un camino nuevo y vivo. Y es fascinante la manera en que lo describe. Prosfatas es la palabra traducida como nuevo. Literalmente, y la única vez que se usa en el Nuevo Testamento, literalmente significa esto, habiendo sido matado frescamente. Él nos está diciendo que esto realmente es nuevo. Este camino realmente es nuevo. Ha sido inaugurado con el sacrificio de Jesús. Solamente es porque Él murió de que esto es posible. El que Él fuera matado como un sacrificio, como un cordero, es la manera en que esto fue abierto, el camino fue abierto para ti, para poder entrar a los lugares santos de Dios. Él no solamente dice un camino nuevo, sino que Él también dice un camino vivo. Eso quiere decir que Él no permaneció muerto, sino que Él fue levantado entre los muertos y ahora Él vive para siempre para hacer intercesión por nosotros. Así que es un nuevo camino, uno que requirió la muerte de Jesús, es un camino vivo, uno que requirió la resurrección de Jesús y la intercesión continua de Jesús, y el camino está abierto. Acérquense, dice Dios, el camino está abierto. Por la sangre de mi Hijo, el camino ha sido abierto. Y es nuevo. Y es vida. Y es vida, es la vida de Él y está vivo para usted. Es un camino viviente. Venga a la mía, acérquense a mí. Ruega al Señor, a su pueblo. Hay una tercera manera que describe cómo somos capaces nosotros de hacer esto. Verso 21, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, verso 22. Porque tenemos un gran sacerdote. En este libro, antes estábamos hablando acerca de la relación de Cristo a los hogares de los adoradores. Lo que el Señor ha hecho es que nos ha salvado y los ha unido a sí mismo, nos ha unido a su Hijo. De modo que ahora tenemos una familia espiritual nueva. Y esta familia espiritual nueva es un templo siendo construido en el Señor, en el cual el Señor mora. Y en este hogar de fe, esta familia de fe, hay una cabeza. Hay un Señor, hay un sacerdote, y Él es un gran sacerdote. Hebreos 3:6 dice, pero Cristo fue fiel como Hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si lo tenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. ¿Es usted un miembro de la casa? Esa es la pregunta, y si usted lo es, Él es fiel sobre la casa de Dios. Él gobierna sobre este hogar de la adoración. Cuando pensamos acerca del sacerdocio de Jesús, de Cristo, no solamente pensamos de que Él se está ofreciendo a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados, de modo de que el camino fuera abierto, también estamos pensando ahora acerca de nuestro gran sumo sacerdote en el cielo que vive para siempre y ahí Él intercede por nosotros. Él tiene este papel continuo de mediador. En el tema de nuestra adoración hoy, se da cuenta de lo que le ofrecemos a Dios hoy en la adoración. Las canciones que hemos cantado esta noche, los regalos que hemos dado esta noche, el sermón que estamos predicando esta noche, la manera en que estamos predicando la palabra de Dios esta noche. Debemos todo esto en el mérito de Jesús, en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús, a través de este camino nuevo y vivo. Así es como estas cosas han sido hechas aceptables a Dios. Es porque Jesús vive. Él murió y él ahora vive. Por eso estas cosas son posibles. Así que cuando Jesús dice que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, megos, la palabra para sacerdote, nuestro sumo sacerdote, varias cosas vienen en mente. Una, se me recuerda de que cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos personalmente, venimos a Dios a través de medios de nuestro sacerdote. O podemos decir de que es un mediador, o podemos decir de que es un acercamiento afeccionado a Dios. Cristo nos trae a Dios. Él nos trae a Dios. Nosotros no vamos en nuestros propios méritos, sino que vamos por Él. Hebreos 4:14 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Se cuenta una manera que este es un trono de gracia, es que nosotros reconocemos que nuestro gran sumo sacerdote simplifica esto para nosotros. Nos ama, toma cuidado de nosotros, conoce por lo que estamos pasando y toma cuidado por lo que nosotros estamos pasando. Él conoce nuestras debilidades de tal modo que Él es capaz de otorgarnos el tipo de comunión que es misericordiosa. Verso 16. Por tanto, acercémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia. ¿Necesita usted misericordia esta noche? Yo necesito misericordia. ¿Acaso usted no necesita misericordia? Y ahí encontraremos misericordia. Tenemos un sumo sacerdote que es simpático con nosotros. Y encontramos gracia para ayudar la ayuda oportuna. ¿Alguien tiene necesidad de ayuda esta noche? Va a encontrar usted. Y es una ayuda oportuna. Porque usted tiene este gran sumo sacerdote misericordioso. También podemos decirlo de esta manera cuando pensamos acerca de nuestro gran sumo sacerdote. Nos acercamos a Dios, entonces no es personal y afeccional. También es sumiso. Porque Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, define y determina lo que significa acercarse a Dios correctamente. Nos acercamos a Dios no solamente basados en los méritos de Cristo, pero de acuerdo a su carácter y su voluntad. ¿Qué quiere decir él cuando decimos, por ejemplo, de que oramos en el nombre de Jesús? O hacemos este acto de servicio o este otro acto de servicio en el nombre de Jesús. Quiere decir que lo hacemos de acuerdo a quien Él es y lo que Él murió para lograr. Aún como el pueblo de Dios, aunque somos plenamente perdonados, aún podemos involucrarnos en algo que es menos que adoración. Podemos ser culpables de ofrecerle a Dios lo que no es aceptable a Él. Ahora nosotros, finalmente, y para siempre, somos aceptables a Dios en el amado. Pero en el ámbito práctico, podemos ofrecer cosas en el nombre de la adoración que realmente no son actos de adoración. Así que Cristo no solamente nos lleva a la presencia de Dios, que Él define y determina lo que esa adoración debe de ser. Y finalmente podemos decir que es un acercamiento permanente a Dios porque Jesús vive para siempre. Jesús dijo esto, dijo que la confianza de ellos en entrar a la presencia de Dios debe de ser mejorada por el hecho de que ahí Jesús cumple su ministerio como un sumo sacerdote sobre la casa de Dios. La expresión sumo sacerdote es el título para el sumo sacerdote en hebreo. En ello lleva una fuerza superlativa denotando al sacerdote que es mayor que sus hermanos. La casa de Dios sobre la cual él ejercita su sumo sacerdocio, por supuesto, es la comunidad de Dios y de la comunidad del pueblo de Dios. Hemos sido un reino de sacerdotes para Dios. Bueno, sí, tenemos un sumo sacerdote que ha hecho nuestra adoración posible. Así que, ¿quién puede adorar, hermanos? ¿Cómo adoran? Por medio de todo lo que Jesús hizo para hacernos correctos delante de Dios. Así es como nosotros le adoramos a Él. Y adoramos porque tenemos un sumo sacerdote que nos ha llamado a la presencia de Dios. Lo que nos lleva al pensamiento final esta noche. ¿Cuál es la manera apropiada de acercarse? con la manera en que nosotros nos acercamos. Nos exhorta, verso 22, acercarnos, pero él no se detiene con solamente la exhortación. En esta sección, él nos dice cómo debemos de hacerlo. ¿Qué es lo que tenemos que estar pensando? ¿Cómo debemos estar sintiéndonos, la manera en que nos acercamos? La primera cosa que vemos en el verso 19 es que tenemos que acercarnos con confianza. Él dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Parecía es la palabra para confianza. Contenida en esa palabra es la idea de la libertad de hablar, la libertad de hablar con valentía, con confianza. Cuando usted considera lo que él realmente está diciendo aquí, es algo asombroso. Él nos está diciendo, el pueblo de Dios, que nosotros podemos acercarnos a la presencia de Dios, los lugares santos, la presencia de Dios. Podemos caminar dentro de la presencia de Dios, acercándonos a Dios con libertad. Con libertad. Hablando abiertamente. Podemos decirlo de esta manera, con reverencia. Con comodidad. ¿Alguna vez ha estado usted en algún lugar donde usted no pertenece, o por lo menos sentía de que usted no pertenece ahí? ¿Experimentó usted la libertad de hablar? ¿Conoce usted confianza? Probablemente usted estaba en una esquina tratando de no, de que nadie realmente le pusiera atención a usted, o se diera cuenta de usted, usted simplemente no se sentía como que usted pertenecía ahí. Él dice, escucha, usted ahora puede acercarse a Dios donde se cuenta de que en su misma presencia usted puede entrar a la presencia de Dios con libertad, confianza, valentía. O decirlo negativamente, sin temor de ser rechazado, sin temor de condenación, sin un sentido de culpa. ¿Cómo? Nos dice el mismo verso, por la sangre de Jesús. Porque la sangre de Jesús le ha hecho ser realmente correcto delante de Dios. Su sangre realmente ha lavado todos sus pecados. Libertad. En la presencia de Dios. Hay otra manera en que lo describe. Tenemos que acercarnos a Dios no solamente con libertad y confianza. Tenemos que acercarnos con Dios con corazones creyentes. Con corazones creyentes. Verso 22. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Corazones sinceros. No nos acercamos a Dios superficialmente o hipócritamente. Venimos al Señor buscando su rostro. Con corazones honestos, con corazones sinceros, con corazones sinceros. Pero entienda esto, dice en el verso 22. En plena certidumbre de fe. Lo que es decir, con conocimiento del Evangelio. Sabiendo, yo vengo al Señor con un corazón sincero, sabiendo de que tengo libertad ahí, de que soy aceptado ahí, sabiendo de que yo no voy a ser rechazado ahí, sabiendo de que no hay culpa ahí, porque mi mente y mi corazón está lleno de conocimiento del Evangelio. Yo creo los hechos del Evangelio, yo creo las verdades de lo que Dios ha revelado acerca de lo que la muerte de su Hijo ha hecho por mí. Yo sé que estas cosas no son imaginación, yo sé que estas cosas son verdaderas. Thomas Schreiner escribió esto. Esta es otra manera de decir de que deben de acercarse a Dios con valentía, capítulo 4, verso 16, con confianza y con gozo. No deben dejar de que las dudas los disminuyan porque sus corazones están limpios de una conciencia malvada. Le puedo preguntar a usted, cuando usted se acerca a Dios, privadamente y públicamente, ¿acaso su actitud, su mentalidad reflejan el conocimiento del Evangelio? ¿Puede usted decir de que usted viene con un sentido reverente de valentía? ¿De que usted viene expresando la libertad de los hijos de Dios? ¿De que usted viene con gran gozo, sabiendo de que usted realmente es alguien perdonado? ¿Es eso lo que sucede en su oración, en su estudio bíblico? ¿Eso es lo que sucede en su interacción con otros creyentes. Eso es lo que sucede con usted cuando nos reunimos para cantar canciones y en adoración. Nos involucramos en adoración al escuchar la palabra de Dios. Eso nos lleva a la tercera manera en que Él describe la manera en que nos acercamos. Dice en el verso 22, acercarnos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y estas dos expresiones deben de tomarse juntas. Dice, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Esas dos cosas van juntas. Así que una conciencia que ha sido lavada, que ha sido purificada de mala conciencia y cuerpos que han sido lavados con agua pura. Debe de ser obvio a nosotros que Él está viendo hacia atrás figurativamente, como ya lo hizo en el verso 19, está viendo figurativamente a lo que caracteriza acercarse a Dios bajo el pacto antiguo. Tenía que haber habido un lavamiento por sangre y por agua. Habían sacrificios y habían lavamientos. Ella mencionó esto en Hebreos capítulo 9, verso 13. Dice, porque si la sangre de los machos cabríos y el lavar de las personas pecaminosas santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia? Escuche, vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Lavando mi conciencia. Shiner dijo, sin la maldad de la duda. ¿No es eso realmente lo que el escritor de Hebreos está tratando de decir a través de toda esta carta? Las dudas de estas personas. ¿No sabe usted lo que Jesús ha logrado por usted? ¿No sabe usted dónde usted está en el nuevo pacto? ¿Acaso usted no sabe esta nueva manera para vivir que ha sido abierta para usted? ¿No sabe usted que usted está parado en la gracia de Dios? ¿Que usted está caminando en los lugares santos por la sangre de Jesús? ¿Por qué duda? ¿Por qué quiere regresar a un camino que ahora va a representar muerte para usted? El Evangelio significa el lavamiento de su conciencia, sabiendo que usted está plenamente y finalmente perdonado. Y aún el sacerdote bajo el pacto antiguo tenía que haberse involucrado en lavamientos con sangre antes de que pudieran entrar a la presencia de Dios. En ese entorno del tabernáculo, Levítico 16:1, el Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón. Cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron, se dieron cuenta, ellos se acercaron de la manera incorrecta. Dijo el Señor a Moisés, di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, delante de del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto, con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Se vestirá con la túnica sagrada de lino y los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes. Y se ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son las vestiduras sagradas. Lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. Y lavado con sangre y con lavado con agua todo el cuerpo antes de que pudieran entrar a la presencia representativa de Dios. ¿Sabe lo que Él nos está diciendo a nosotros? Usted ha sido lavado. Usted ha sido limpiado. La sangre de Jesús ha respondido por todos tus pecados y tú has sido lavado con agua pura. Eres limpio en los ojos de Dios. ¿Usted no sabe de que usted es limpio? De tal modo que usted se acerca a Dios con confianza. Usted se acerca a Dios con un corazón lleno de conocimiento del Evangelio y usted cree las cosas que el Evangelio dice, lo cual significa que usted sabe que usted realmente está limpio. ¿No va a hacer eso a usted quererle acercarse a Dios sabiendo de que usted está limpio? ¿Y usted sabe qué ordenanza habla acerca de este lavamiento en el nuevo pacto? El bautismo del creyente. ¿Y usted sabe lo que el bautismo de los creyentes, a qué está apelando eso? Está apelando a una conciencia que públicamente ha reconocido a Jesús como Señor. Cuando usted va a las aguas, del bautismo del creyente, usted ahí da su testimonio y ahí usted públicamente se identifica a usted mismo con Jesús. Usted está diciendo que usted le ha creído al Evangelio y que Jesús es mi Señor y Salvador. De tal modo que ahora mi conciencia está limpia. Yo soy uno que ha sido lavado por la sangre del Cordero. 1 Pedro 3.21 dice, el bautismo, el cual le pertenece a esto, hablando acerca de que Noé y su familia fue salva por el diluvio, del diluvio. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia. Mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le había sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Y cuando usted entra a esas aguas del bautismo, usted está diciendo, eso es lo que yo he venido a, eso es a lo que Jesús me ha traído. Ahora estoy en unión con el Hijo de Dios. Él es mi Señor y yo soy. Yo le pertenezco a Él, yo he sido lavado, yo soy limpio. Daryl Charles, comentando en 1 Pedro 3, él dice esto. El declarar el bautismo, eso marca a los fieles. Menciona una lealtad total a Dios y constituye una aseguranza verdadera e intensa de la salvación a una minoría perseguida. El bautismo, por lo tanto, salva. De modo de que declara públicamente el señorío sin contienda de Jesús. El enlace entre el bautismo y el sufrimiento es que el bautismo es la señal de un compromiso voluntario al camino cristiano y el bautismo. Las consecuencias del discipulado. En el bautismo, las consecuencias del discipulado cristiano son reconocidas, incluyendo una disposición a sufrir. Yo digo amén. Escuche, a lo mejor vivimos en un país donde el bautismo no significa mucho, pero usted vive en el lugar del mundo donde usted públicamente se identifica con Jesús, usted va a sufrir y va a lo mejor morir. Entonces, ¿qué es lo que el bautismo dice ahora? Dice, yo sin vergüenza tomo mi lugar entre el pueblo de Dios y lo que sea que le pertenezca al tratamiento de Jesús, me pertenece a mí. Esa es una apelación para una conciencia clara, como un hijo de Dios. Me pregunto si hay alguien que me está escuchando esta noche y que usted conoce a Jesús, pero usted no ha, lo ha declarado públicamente a él a través del bautismo del creyente desde que usted ha sido salvo. Hoy yo espero de que usted entienda de que este es un mandamiento. Vayan y enséñenles y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el bautismo. Prosigue a la enseñanza del bautismo. Prosigue la confesión de fe en Jesús. Así que, ¿qué es lo que estamos viendo? El Espíritu de Dios, a través del escritor de Hebreos, Dios hablándole a usted, Hijo de Dios, diciéndole a usted, acérquese a mí. No diciéndole esto a los incrédulos, Él está diciéndole esto a los creyentes. Acérquense a mí. ¿No sabe usted que usted puede? ¿No sabe usted lo que mi Hijo ha hecho por usted? ¿No sabe usted la manera en que esto ha sido abierto? Y cuando usted se acerca a mí, yo quiero que ustedes vengan a mí con un corazón y una mente llena de conocimiento del Evangelio y que usted sepa que usted realmente es limpio, que venga con libertad, que derrame su corazón a mí y que sepa de que yo le amo y que tomo cuidado de usted, que le he aceptado y que nunca, pero nunca olvide que no está en sus méritos de que yo los estoy aceptando, sino que en los méritos perfectos de mi Hijo. Usted viene a mí en nombre de Él. Oremos. Nuestro Padre en el cielo, nosotros te damos gracias por Jesús. Te damos gracias por el hecho de que nos has traído a tu presencia por virtud de nuestra unión con Él, de que el camino está abierto, de que no hay razón para temer o sentir culpa. Realmente hemos sido lavados. Realmente somos limpios. Señor, lo cual hace nuestros actos de desobediencia tan odiosos a nosotros. Cristo, al haber hecho esto por nosotros, Señor, nosotros debemos de lealmente amarle a Él. Perdónenos. Donde nosotros debemos ser exhortados a acercarnos. Sabemos nosotros que lo necesitamos, sabemos nuestra fragilidad y que somos sujetos a esto, pero todavía nos causa tristeza de que tengamos que ser exhortados a vivir como Jesús murió, para que nosotros vivamos. Así que, Señor, déjanos animarnos unos a otros a no olvidar estas cosas, pero a vivir estas cosas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.